12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes en el que miramos especialmente a la localidad pontevedresa de Sanjenjo. Hace media hora, concretamente a las 12:30, en punto, clavadas, el rey emérito llegaba al puerto deportivo de allí, de Sanjenjo. Y así era recibido. Es el sonido, sin duda, que enmarca la que va a ser la imagen del día. Con movimiento lento, apoyado en un bastón, vestido con polo blanco de manga larga, un chaleco color hueso y pantalón sport de un tono fresa, don Juan Carlos ha ido saludando uno a uno a una veintena de personas que le esperaban en el puerto, cumpliendo con el protocolo. Después, durante un par de minutos, se ha acercado. Sí, se ha acercado a las muchísimas personas que se habían congregado allí, que le han recibido con muchísimos aplausos y también con esos vítores que escuchábamos. En ese momento entraba también en escena su hija, la infanta Elena, a la que ayer vimos también que fue a recibirlo al aeropuerto de Vigo. Junto a ella ha saludado cariñosamente a la tripulación del Bribón 500, su barco de toda la vida, que va a participar en la regata a partir de las 3 de la tarde. No sabemos si con don Juan Carlos a bordo o no. Es la gran pregunta, es la gran duda. ¿Va a participar activamente el rey emérito en las regatas? Pues Alejandro Varela es el jefe de prensa del Club Náutico y nos comenta que las condiciones del mar no son buenas y eso pues puede comprometer la participación del rey.
Y bueno, pues para una persona que tiene 84 años, con todo el respeto hacia el señor, pero hoy tiene 84 años, que hace 3 años que no navega y que, bueno, pues tiene una movilidad más reducida que cualquiera de nosotros aquí, pues no es una cosa fácil. Ya para una persona que es experta, ya es algo incómodo, pues tener entre 14 y 22 nudos con ola, pues si para él, pues yo creo que es algo todavía superior, ¿no?
Pues cuando comiencen las regatas, como decíamos antes, a partir de las 3 de la tarde sabremos si el rey volverá o no a practicar uno de sus deportes favoritos. Bueno, Sanjenjo está hasta arriba. No cabe un alfiler, hay muchísima gente ya y más que va a llegar a partir de esta tarde. Los deportistas de las regatas, los que acuden a presenciar las pruebas, los que pasan allí el fin de semana, curiosos, periodistas, fotógrafos y muchos miembros también de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque se ha montado un gran dispositivo de vigilancia en torno al rey emérito. En la casa donde se hospeda, que es la casa de su amigo, el anfitrión Pedro Campos, hay agentes de la Guardia Civil de paisano, porque esa es la indicación que se ha dado, discreción y poco personal uniformado dentro del operativo, en consonancia con los deseos del gobierno de rebajar la extraordinaria exposición pública que finalmente ha adquirido esta visita. Ayer ya se cuidó especialmente en el aeropuerto que todos los que se acercaran al rey fueran gente de paisano. Y bueno, también sabemos que la Guardia Civil va a escoltar a don Juan Carlos en todos los desplazamientos que haga a lo largo de este fin de semana. Pues a la espera de que comience la regata y el Bribón navegue de nuevo, el rey emérito va cumpliendo una nueva etapa en su biografía, el día en el que reapareció tras volver a España. Un día en el que seguimos contando otras noticias, también destacadas, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Titulares que deberíamos dar con abanico en la mano. Alerta naranja en Andalucía, donde las temperaturas podrían superar los 40 grados, si es que no lo están haciendo ya, Pilar. En las provincias, por ejemplo, de Sevilla, Córdoba y Jaén, también están en alerta, aunque amarilla, en Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, donde se llegarán a los 38 grados. Vamos, calorcito también. El sábado seguiremos con esas temperaturas muy altas, aunque el domingo comienzan a bajar. La semana que viene serán ya más propias de la primavera. Y la policía está investigando otra presunta violación grupal. Esta vez ha ocurrido en Granada. La víctima, de 22 años, volvía a casa cuando fue abordada por 4 hombres que la obligaron a subir a un coche. Al llegar a un lugar apartado, comenzó la violación en grupo y después la abandonaron en la calle malherida. La policía también podrá intervenir cualquier tipo de arma blanca o instrumento peligroso cuando exista peligro para la seguridad o sirva para evitar un delito, aunque sus dueños cuenten con licencia o permiso. Es el protocolo aprobado por el Ministerio de Interior para luchar contra las bandas juveniles. Y más cosas, Pilar, el arzobispo Paul Gallagher, secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, continúa su viaje en Ucrania, visitando los lugares más afectados por la guerra. Allí ha destacado la respuesta de la Iglesia a la tremenda crisis humanitaria, con la gente que vive entre el miedo y la inseguridad ante su futuro. Y además, la Iglesia española va a celebrar el próximo domingo la Pascua del Enfermo con el lema "Acompañar en el sufrimiento". Se quiere sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.
Bueno, y antes de ir a los deportes, tenemos una noticia de última hora, y es que Macarena Olona no va a poder ser candidata por Vox para las próximas elecciones de la Junta de Andalucía, esas elecciones que se van a celebrar el próximo 19 de junio. Olona se había empadronado de manera express, podemos decir, en Salobreña, en Granada, al no tener domicilio en Andalucía. Bueno, pues ahora sabemos que no ha cumplido los requisitos necesarios y que, por tanto, no está empadronada en Andalucía y, por tanto, no podrá concurrir a esas elecciones del 19 de junio. En cualquier caso, es una noticia que acabamos de conocer, de la que, por supuesto, os vamos a ir contando más detalles en los próximos minutos. Y ahora lo que vamos a saber, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, te iba a decir, lo que vamos a saber es qué va a pasar con Mbappé. Ojalá lo supiéramos, pero vamos, que mantiene en vilo al Real Madrid.
Sí, señor, porque de parecer todo hecho, a dar un giro a la situación. El club, el Real Madrid, ya no transmite la misma seguridad en el fichaje, sino que Mbappé se lo está pensando, y todas las miradas, lógicamente, se dirigen a Francia, donde este fin de semana Mbappé podría anunciar su futuro. Corresponsal en París, Dani Gil.
Se espera que este sea el fin de semana en el que Mbappé decida finalmente si renueva con el PSG o si se marcha al Real Madrid. Anoche el equipo avanzó que el francés iba a hablar el domingo a las 11 de la mañana en la cadena francesa Telefoot, pero hoy se ha filtrado que también podría hablar mañana sábado, después del partido de Liga contra el Metz. El desconcierto es total, y lo que se comenta estas últimas horas es que si habla en zona mixta puede estar más cerca de quedarse en París, mientras que si lo hace en la televisión tiene más números de irse.
Pues Eurosport está contando ahora mismo que la última oferta del Paris Saint-Germain a Mbappé sería de 300 millones de prima y 100 millones netos por año. A todo esto, el Real Madrid cierra hoy la Liga ante el Betis, en lo que es el último ensayo antes del final de la Liga de Campeones. Se juega también el Rayo Levante, así que tenemos tiempo de juego desde las 8:30. El domingo son todos los partidos importantes de esta última jornada. En la Fórmula 1, a las 2 comienzan los entrenamientos del Gran Premio de España en Montmeló, y el Real Madrid de baloncesto ya prepara la final de la Euroliga de mañana contra el Anadolu Efes, después de derrotar anoche al Barça en el Clásico.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues lo destacábamos hace tan solo unos instantes, muchísima expectación en el puerto deportivo de Sanjenjo, a donde ha llegado pues hace poquito más de media hora el rey don Juan Carlos, y donde ha sido recibido entre aplausos de los muchos curiosos que se han desplazado allí. Bueno, con aplausos y, como escuchamos, con gritos de viva el rey, también de viva España. Le hemos visto sonriente, le hemos visto que caminaba, eso sí, despacito, apoyado en un bastón, y se ha ido acercando también a la gente que estaba allí congregada y que le ha dado este cálido recibimiento. Bueno, es una de las imágenes, sin duda, de este viernes, en el que pues sigue habiendo una duda. Lo destacábamos también antes. ¿Va a participar don Juan Carlos en las regatas o no? Desde luego no vestía ropa deportiva. Sí iba vestido informal, pero no con ropa deportiva. Vestía un pantalón color fresa, un polo blanco de manga larga y un chaleco color crudo. Bueno, pues allí en el Club Náutico hemos visto que estaba también su hija, la infanta Elena. Y allí nos vamos a ir precisamente a esta hora, a la 1:08 de la tarde, a ese puerto deportivo de Sanjenjo. Entre los locales más cercanos está el restaurante Carmen, que dirige José Ramón Varela, con el que vamos a hablar a continuación. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, efectivamente, buenas tardes.
Bueno, muchísimo revuelo por allí, ¿eh?
Por supuesto, sinceramente la verdad es que en este momento, ya desde ayer, se ha producido una cantidad de gente tremenda aquí con respecto a la noticia que teníamos, que era la vuelta de don Juan Carlos, ¿no? No me extraña un poco porque la situación es la que es, y en ese sentido también hay que decir, es una persona muy querida, muy esperada en nuestra villa, y por lo tanto hay una gran expectación por la gran acogida que le queremos dar, ¿no?
Tu restaurante, José Ramón, está muy cerquita, ¿verdad? Del puerto deportivo,
sí,
del Club Náutico.
Enfrente, exacto. Sí,
¿Escuchabais los aplausos y esos vítores con los que ha sido recibido el rey pues hace poquito más de media hora?
Sí, totalmente. Los gritos de acogida y los aplausos y el calor que le ha dado la gente se escuchaban casi en toda la villa, perfectamente, y aquí en concreto más, ¿no? Exacto, es así.
Oye, ¿qué habéis hecho? ¿Os habéis asomado a la puerta o a la ventana a ver si le veíais?
Pues desde aquí exactamente no es posible porque, aunque lo tenemos muy cerquita, los edificios que están enfrente nos impiden verlo, ¿no? pero sabíamos que sobre las 12:30 aproximadamente se iba a acercar ya para poder intentar participar en la jornada, en la regata, y estamos a la expectativa y a la espera de la decisión final, claro.
Oye, me imagino que estos días, en cuanto se supo la noticia de que el rey salía de Abu Dhabi y que iba a visitar la localidad de Sanjenjo, una localidad que conoce perfectamente porque ha estado allí muchísimas veces, pues habrá sido el tema de conversación. ¿Qué dicen los vecinos de Sanjenjo, los que han pasado por tu restaurante? ¿Qué se comenta estos días?
Bueno, en ese sentido sabemos que tenemos que darle a esta situación una situación normal, de normalidad, ¿no? Porque al final entendemos que es un ciudadano español ya hoy, seguramente sin ninguna responsabilidad pública, pero por supuesto por la importancia que ha tenido en nuestra historia de España, en nuestra reciente historia de España, desde luego crea esa expectación. En ese sentido creemos que la finalidad es darle cierta normalidad a toda su presencia en nuestro país, que es el suyo, al final también, ¿no? Oye, en ese sentido es lo que se comenta, ¿no? Sí.
José Ramón, ¿ha pasado el rey alguna vez por vuestro restaurante? ¿Ha comido o cenado allí?
Bueno, él tiene una ruta en concreto diseñada y destinada. Tampoco se prodiga demasiado, ¿no? Porque si no sería precisamente un suplicio para él seguramente, ¿no? Entonces tiene ciertos puntos donde realmente se reúne y tiene muy poquita movilidad desde aquí, ¿vale? Desde aquí le recogen, les traen, le trasladan, pero habitualmente no se mueve. Entonces también tenemos cierto celo de la confidencialidad, ¿no? En ese sentido, se mueve muy poquito por aquí, pero él se mueve prácticamente por casi todos los restaurantes que hay por aquí, muy cerquita, ¿vale?
Vale, eso lo tomo como un sí entonces, José Ramón, que seguramente habrá estado por allí. Bueno, en cualquier caso, entiendo perfectamente lo que nos dices, ¿no? Esa confidencialidad, lógicamente, pues también es algo que pues ciertos clientes que son un tanto especiales os piden siempre a vosotros, a los restauradores. José Ramón, oye, que muchas gracias por hacernos de corresponsal en Sanjenjo. Gracias.
Pues muy amables. Muchas gracias a ustedes, gracias.
Bueno, y el segundo punto al que nos vamos a trasladar es la playa de Selgar, la principal de la ciudad. Allí está el Hotel Talasso y su propietario es Óscar Fontán. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Pilar. Soy el director, propietario, no, director.
El director, había notado yo por aquí, pues mira, lo arreglamos perfectamente. Nada. Director Óscar, oye, ¿cómo tenéis el hotel, lo primero?
Pues la verdad que estamos prácticamente llenos, puede haber alguna cancelación de última hora y son las habitaciones que nos pueden ir sobrando, pero bueno, estamos llenos desde y con gente que está participando en la regata, que es el principal motivo de que el rey esté aquí, es por las regatas que tanto Pedro Campos, el presidente del Club Náutico de Sanxenxo, y él mismo se ha afanado para traerlas aquí. El próximo mes de junio vamos a tener el campeonato del mundo de la modalidad que se va a regatear este fin de semana. Y bueno, eso también está trayendo a muchísimos equipos. Ahora son 20, pero el próximo mes serán 40 equipos. Y al final es una buena imagen de Sanxenxo, ¿no? Y un tipo de turismo de calidad.
Nos decías, Óscar, que bueno, en vuestro hotel se alojan muchos de los regatistas, de los deportistas que van a participar en esa prueba marítima, pero yo no sé si desde que se supo la noticia de que el rey iba a ir a Sanjenjo, habéis recibido también más reservas.
Sí, sobre todo llamadas, porque ya reservas, ya no teníamos prácticamente habitaciones, ¿no? Sí que se ha notado mucha más llamada para interesarse, para venir, y hemos tenido que denegar muchas reservas, porque ya no teníamos realmente habitaciones, ¿no? El motivo es el tema de la regata, ¿no? Los regatistas que se han quedado y patrocinadores que han venido para la regata.
Pues Óscar Fontán, director del Hotel Talasso en Sanjenjo, gracias también por estar con nosotros en mediodía.
Nada, gracias a vosotros, Pilar.
Bueno, vamos a seguir, como te puedes imaginar, pues todo el día muy pendientes de la localidad gallega de Sanjenjo, de todo lo que pase en ese club náutico en el que en este momento se encuentra el rey don Juan Carlos. Bueno, nos pasó a todos, yo creo que a todos, sin excepción, porque de pronto nos vimos metidos en casa, en un confinamiento que nunca habíamos vivido y no podíamos salir. Y claro, ¿qué hacemos cuando estamos en casa? Es inevitable. comemos más. Las famosas visitas al frigorífico y hacemos también menos ejercicio. Acuérdate que se agotó la harina porque a muchos les dio por la repostería. Bueno, pues durante la pandemia los españoles hemos engordado casi 6 kilos de media según la plataforma demoscópica Ipsos. El 38% de la población en España cogió peso, lo que se traduce en uno de cada cuatro españoles. Eso nos convierte en el país de Europa que más engordó y el sexto en todo el mundo. ¿Y a qué se debe este incremento de peso? Javier Herrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, te puedes imaginar, lo has dicho tú, el mayor aumento de peso se produjo durante el confinamiento. Eso es lo que le pasó a Fran.
Perdí un poco la noción de las comidas, picaba entre horas y terminé engordando pues casi 6 kilos.
Bueno, cumple la media, ¿eh, Javier? Los 6 kilos que dice este estudio demoscópico son los que ha engordado Fran. Y bueno, dice algo, que perdió un poco la noción del tiempo. Y es que es así, estás en casa, estás teletrabajando, a lo mejor en un momento en el que estás ahí un poco disperso, te levantas, ¿dónde vas? Pues a la cocina, al frigorífico, al armario a picar algo. Bueno, pues todos empezamos a comer en los meses que pasamos encerrados en casa, a comer un poquito más de la cuenta. Pero además el confinamiento, pues claro, aceleró también la implantación del teletrabajo, que a su vez, Javier, fomentó el sedentarismo y la falta de movimiento.
Fíjate si es así que el 27% de las personas a las que se encuestó dice que ahora, a día de hoy, que ya estamos haciendo vida relativamente normal, se mueve menos que antes de la pandemia. Y claro, eso pues si quieres adelgazar es clave. Pero no todo el mundo se queda con el peso que gana, porque la mitad de los que engordaron, por lo menos, han intentado perder esos kilitos de más. Es el caso de Roberto.
Durante el confinamiento pues me metí un par de kilos, pero por suerte al final, cuando terminamos, gracias a una buena dieta y apoyo profesional, conseguí adelgazar unos 15 kilos.
Pues la mitad de los que engordaron, está bien, por lo menos, fueron conscientes y dijeron, mira, voy a intentar perderlo. No sé si todo el mundo lo habrá conseguido, pero bueno, por lo menos intentarlo. ¿Qué podemos hacer, Javier, para perder peso?
Hay tres claves. Lo principal es, si se quiere perder mucho peso, lo primero es ir a un profesional. Pero las tres claves es moverse más, o sea, hacer ejercicio, tener motivación y no rendirse y empezar a comer sano, eso está claro.
Está inventado. Lo de cerrar el pico, lo decimos, bueno, si quieres puedes seguir hablando, pero comiendo, no sé si menos, no se trata de comer menos, pero sí, desde luego, comer mejor, ¿no? Y es fundamental también, pues, activar el metabolismo moviéndonos más. No se trata además de una cuestión estética, es que estamos hablando, pues, que es un tema de salud importante, porque nos empezamos a poner kilos y cada vez cuesta más quitarlos. La obesidad, además, aumenta el riesgo de sufrir dolencias respiratorias, cardiovasculares, hepáticas e incluso psicológicas. Así que esos 6 kilos de media que hemos cogido los españoles desde que empezó la pandemia, si es tu caso, si no te los has quitado, pues nada, ánimo y a por ello. Sigues al Mediodía Cope, ahora tu Cope local.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Bueno, pues se acabó la temporada.
No hay mejor sitio para vivir la última jornada de Liga que Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles.
Este viernes desde las 8:30, Real Madrid-Betis.
Jugando ya, fuera.
Último partido del Madrid antes de la final de la Champions.
¿Cuánto añade?
Y Rayo Vallecano-Levante.
Vamos, vamos.
Este viernes no hay mejor plan que Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Qué locura, qué locura.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 1 de junio, además, un 15% de regalo en jamones y paletas por piezas.
Un 15%.
Y de regalo.
Que podrás canjear en una próxima compra de charcutería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde ya está en marcha el Congreso Extraordinario del PP, del PP de Madrid, claro, que acabó con la anterior cúpula popular y que va a proclamar presidenta de la formación a Isabel Díaz Ayuso. Mónica Álvarez.
Hola, Pilar, pues así es, según el orden del día, hasta ahora está previsto que intervenga el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y esta tarde lo hará la presidenta de la comunidad y la futura presidenta regional del partido, Díaz Ayuso. Ahora, en unos minutos, nos vamos a acercar hasta IFEMA, donde se está celebrando este congreso.
Enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes, vamos a la DGT. Jaime Obrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, dificultades en Madrid de salida por la A3 a la altura de Rivas y Arganda. Las demás red de carreteras de la Comunidad de Madrid, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, aprovechamos para recordar que si circulan en moto, a pesar de las altas temperaturas, no olviden llevar todo lo necesario para la marcha.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dame una sonrisa.
Últimamente la verdad que no hacemos más que hablar de enfermedades que van surgiendo además y que no conocíamos en muchos casos. El coronavirus, pues la principal que nos ha traído esta situación de pandemia. La hepatitis infantil, que se sigue investigando su origen y que no está nada claro. La salmonela, la viruela del mono ahora mismo. Pero es verdad que si algo nos ha enseñado precisamente la pandemia es a preocuparnos más por la salud y a prestarle más atención, Mónica.
Eso es, Pilar, y por eso cada vez más gente contrata seguros médicos privados de salud, y una buena opción para ello es recurrir a Nara Seguros, una compañía aseguradora que te hace más cómodo y fácil cualquier trámite.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, como estamos contando, la incertidumbre que últimamente nos ha tocado vivir, pues ha producido un auge de contrataciones de seguros de vida. ¿Es normal que ante esta situación, esta incertidumbre, estemos viendo cada vez más la importancia de tener estos seguros, verdad?
Pues sí, como tú bien decías, no solamente por el COVID, sino que es verdad que los momentos de incertidumbre y volatilidad, ¿no?, que tenemos últimamente, hace que yo creo que se haya despertado la necesidad de sentirse respaldado, ¿no? Seguro con muchos aspectos, y uno de ellos al final lo cubre los seguros de vida, que están muy ligados a, bueno, pues a esa sensación de mayor tranquilidad de lo que pueda pasar en un futuro y dejando pues un dinero, ¿no?, un capital a la familia o a los familiares que queden si pasa algo, ¿no?
Ignacio, ¿qué recomendáis desde Nara Seguros en este sentido?
Pues recomendamos tener algo, aunque sea mínimo. Yo creo que es que en el momento en que seamos personalmente una fuente de ingreso para la familia, para el entorno con el que vivimos, pues nuestra recomendación es tener algo.
¿Y qué es ese algo, concretamente?
Pues al final es, cuando digo tener algo, me refiero a que al final es tener un seguro de vida que no hace falta que sea muy rimbombante, ¿no?, ni con tropecientas garantías que luego no se utilizan. O sea, yo creo que hay que tener un capital que nos dé algo de seguridad, y luego a partir de ahí, si se quiere, pues irlo complicando o haciéndolo crecer, ¿no?
¿Y qué tenéis pensado en Nara Seguros como especialistas en seguros de salud y vida?
Pues en los seguros de vida, nuestro Nara Vida, que al final, como digo, de forma muy sencilla, desde poco más y esto es importante, desde poco más de 6 euros al año, ya puedes tener un seguro de vida con algo de capital para la familia o para el entorno que queda, ¿no?
Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues como siempre os digo, en Nara, en Google, buscando Nara Seguros, y encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
Pues ese es el teléfono. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Lo mejor de Castilla y León, los alimentos tierra de sabor. Carne de Ávila, cecina de León, quesos castellanos, jamones ibéricos, lentejas de la Armuña, lechazo de Castilla y León y vinos de Rueda, Cigales, Bierzo, Ribera del Duero.
Alimentos de Castilla y León, tierra de sabor. Un sello para distinguir la excelencia y que ahora puedes disfrutar en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Papá, te veo intranquilo.
Sí, hija, con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras. Y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech. Pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Poco más de una hora lleva celebrándose en IFEMA el Congreso Extraordinario del PP de Madrid, en el que va a salir elegida Isabel Díaz Ayuso y que va a suponer el final de la crisis que supusieron las tensiones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la anterior dirección. Siguiendo ese congreso, allí en IFEMA está Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Cuéntanos cuál es el ambiente que hay por allí, cómo se respira en ese congreso.
Ambiente de congreso y de poca sorpresa. Como te puedes imaginar, Isabel Díaz Ayuso está siendo el foco de todos los medios, todos los afiliados, todo el mundo quiere hacerse fotos con ellas. Un Ayuso que el PP a nivel nacional, después de toda la tensión que precisamente causó la no convocatoria de este congreso, Pilar, pues no la ha querido dejar sola. Por aquí está Coca Gamarra, que va a hablar en unos segundos ante el plenario. También van a venir luego por la tarde los principales presidentes regionales del PP y mañana va a clausurar este congreso Alberto Núñez Feijóo, una especie de vamos a intentar cerrar ya la herida abierta durante estos meses del PP y que Ayuso consiga lo que ha estado persiguiendo durante tanto tiempo y no la había dejado Pablo Casado, es decir, ser presidenta madrileña pero también presidenta del PP de la Comunidad de Madrid. Por cierto, sobre esa lucha se ha querido referir Ayuso antes de empezar este congreso.
Y tampoco ha sido una lucha para ser nombrada presidenta del partido, sino para que se celebrara un congreso y fueran los afiliados los que deciden qué partido quieren hacia adelante. No sé si merece la pena o no, pero sí que nunca me he arrepentido.
¿Y cómo va a ser ese nuevo PP de Madrid, Pilar? Te lo preguntarás. Bueno, pues va a ser una estructura mucho más pequeña, con muchos menos cargos, con un objetivo claro, que es cuidar mucho al afiliado y también preparar las elecciones autonómicas y municipales del año que viene. Solo se sabe el nombre del secretario general, Alfonso Serrano, actual portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, que, como hemos contado en COPE esta mañana, va a dejar el cargo la semana que viene porque quiere centrarse únicamente en el partido. El resto de caras van a ser, escucha Ayuso, caras jóvenes y desconocidas.
Calculo que la renovación es de, no diría el 100%, pero casi. He puesto también a nuevas personas al frente, gente desconocida hasta el momento, pero que a lo mejor llevaban tiempo en la casa y no habían tenido nunca la oportunidad de dar un paso adelante y tener una responsabilidad. No es una cuestión tanto de edades como de personas que vienen con nuevas ilusiones.
a las 6 el discurso de Ayuso ante el plenario, ante esos afiliados que la tienen que votar. Lógicamente, Pilar, no hay otro rival, con lo cual la única duda es saber si será un 99, un 98, un 97, un 100% de apoyos para ser elegida presidenta. Esa votación empezará a las 7 y automáticamente a eso de las 8 de la tarde tendremos nueva presidenta del PP de Madrid. Ahora, si escuchas, ya está hablando la secretaria general del partido a nivel nacional, Cuca Gamarra. Si quieres, la escuchamos unos segundos.
Venga. Congreso que representa muchísimas cosas importantes para todos nosotros, para toda nuestra organización política. ¿Y qué es
bueno,
lo que
pues Cuca Gamarra, que está interviniendo pues, en este momento, lo tiene que hacer también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pero al final un congreso que es un mero trámite y del que saldrá Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues aplausos y vítores de Viva el Rey, así ha sido recibido el rey don Juan Carlos a su llegada al Real Club Náutico de Sanjenjo.
¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey!
Pues una vez que se ha bajado del coche, el rey don Juan Carlos ha ido a saludar primero a las personas que le esperaban en el puerto, cumpliendo con el protocolo, y después, durante un par de minutos, se ha acercado a las muchísimas personas que se han agolpado allí y querían ver al rey don Juan Carlos y darle esa bienvenida.
Claro, estamos aquí unos días de vacaciones y tengo ganas de verlo, claro que sí, después de 2 años sin venir a España tenemos ganas de verlo.
Pues estamos pasando aquí unos días de vacaciones y, hombre, pues venimos a ver aquí un poco este ambiente. Además nos alegra mucho que venga aquí el rey, porque a pesar de todo lo que dicen, pues nosotros somos de los que todavía defendemos al rey y nos gusta que venga aquí el rey.
Pues el rey emérito iba vestido con un polo de manga larga del club, con chaleco, pantalón de color fresa y también zapatillas deportivas. Siempre ha estado ayudado, al menos por un asistente, mientras su hija mayor no se ha querido separar de él, la infanta Elena, que le recibió ayer en el aeropuerto de Vigo y que también ha estado allí a su llegada en el Club Náutico de Sanjenjo. Ahora, después de la reunión de patrones, el rey ha vuelto a abandonar el Club Náutico. No sabemos todavía si va a participar en las regatas o simplemente si asistirá como un espectador más. Una regata que tiene previsto empezar a las 3 de la tarde. Y seguimos pendientes de la evolución de la viruela del mono en nuestro país. Vamos conociendo a cuentagotas los casos, tanto confirmados como sospechosos. A esta hora hay 30 analizados en España, 28 de ellos son de viruela no humana, 7 de esos 28 son confirmados de viruela del mono. El resto, 21, están en estudio y tendremos los resultados el miércoles. Además, hay otros 3 casos más bajo sospecha, 2 en Canarias y otro más en Málaga. Aún así, vamos conociendo estos casos, como decimos, a cuentagotas, por lo que se supone que alguno de ellos terminará dando positivo en los próximos días. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 20 de mayo, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Había mucho desconocimiento sobre el tema de la discapacidad intelectual y sobre todo de cómo incorporarlos directamente a la vida de la Iglesia y a la obtención de los sacramentos. Fue cuando quisimos proponerlo en la parroquia San Ramón Nonato, el incorporar a la catequesis una catequesis para niños con capacidades especiales, básicamente intelectuales. no solamente autismo, sino todo tipo de discapacidad intelectual, como parálisis cerebral, retraso madurativo, toda aquella discapacidad que limite intelectualmente al niño.
Es Marta Elizabeth Chuquipiondo, madre de un niño con autismo que lleva implicada desde hace más de 10 años en la catequesis especial para niños con alta discapacidad. Como nos ha recordado el Papa Francisco, nadie puede negar los sacramentos a estas personas. Marta Elizabeth, como has escuchado, se acercó un día a la parroquia de San Ramón Nonato, donde nació el proyecto NAIN, una iniciativa que ya se ha extendido a otras 10 parroquias madrileñas en la que usan los mismos métodos y materiales que se emplean en colegios de educación especial, adaptándolos a los contenidos de las catequesis. El objetivo es que estos chavales no vivan en un mundo indescifrable y cerrado, tampoco en el aprendizaje y la vivencia del Evangelio, porque tienen la misma necesidad de Dios que cualquier otra persona y su discapacidad intelectual no les hace discapacitados espirituales. Para ello se les imparte una catequesis, como te digo, personalizada, además de participar en todas las actividades parroquiales de modo que se sientan amados por Dios.
Los aspectos más importantes de destacar de esta catequesis es, primero, que para los niños es llevarles a Jesús. Para los padres, que se sientan realmente acompañados por la Iglesia. Y para los catequistas es una oportunidad única de estar en contacto de una realidad que muchos desconocen, que es la discapacidad, y aparte de eso, convertirse prácticamente en ángeles, porque ellos son los que están con los niños, ellos son los que lo llevan al Jesús, ellos son los que comparten una oración frente al sagrario.
A lo largo de este tiempo ya han sido testigos de cómo varios de ellos han recibido la primera comunión, la confirmación y la confesión. Según esta madre, estos chicos con discapacidad tienen mucha vida interior, a veces más potente que la nuestra. Ellos son felices y Dios es feliz junto a ellos porque son los niños predilectos del Señor. Ahora a la 1:36 vamos a hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en mediodía COPE en este tercer viernes de mayo. Y vamos a comenzar el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis recordando la festividad de San Isidro, que tenía lugar el pasado domingo. El arzobispo de Madrid presidía en la colegiata de San Isidro la Eucaristía, con la que daba comienzo de forma oficial el año jubilar dedicado a nuestro patrón con motivo del 400 aniversario de su canonización. Su testimonio y su compromiso cristiano, decía el cardenal Osoro, siguen teniendo gran vigencia.
Hoy San Isidro está intercediendo por nosotros. La villa en la que él vivió se ha transformado en una gran ciudad, pero su testimonio y su compromiso cristiano tienen gran vigencia para todos nosotros. Es urgente promover el valor de la dignidad de la familia, defender el trabajo digno, cuidar la tierra. San Isidro no fue un teórico de estas realidades que acabo de enumerar, sino que fue un testigo cristiano de la importancia que estas tienen en la vida del ser humano, en su dignidad de hijo de Dios.
Mañana a mediodía tendrá lugar la apertura solemne del Arca de San Isidro. La última vez que tuvo lugar una exposición de su cuerpo incorrupto fue en 1985, en el centenario de nuestra diócesis. Desde ese momento y durante una semana, de 8 de la mañana a 9 de la noche, tendremos la oportunidad de venerar su cuerpo. El viernes que viene, a las 9 de la noche, el Arca marchará en procesión a la catedral, donde se va a celebrar una vigilia de oración a las 10 de la noche, para regresar a la colegiata al día siguiente, después de la misa de 11 de la mañana. El Arca será de nuevo cerrada el domingo 29 de mayo. De todo ello nos habla el presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid, Luis Manuel Velasco.
Mismo Arca con el cuerpo incorrupto de San Isidro, el que va a pasear por Madrid. Por tanto, eso pues es una cosa realmente excepcional, como digo, única, histórica, y que yo invito con todo entusiasmo a que todo el pueblo de Madrid, y vamos a estar acompañados de muchas personas que vienen de fuera y del mundo, ¿eh? Vienen de Múnich, ya lo tenemos anunciado, de Filipinas, vienen de, en fin, de varios lugares de Sudamérica. Bueno, pues estaremos muy acompañados y queremos ser enormemente anfitriones gracias a nuestro patrón.
Y más noticias relacionadas con este año jubilar, coincidiendo con la exposición del cuerpo incorrupto del patrón de Madrid, Medios del Arzobispado ha puesto en marcha un nuevo apartado en la web diocesana en el que se van a ir incluyendo las celebraciones programadas, noticias, fotografías, vídeos, artículos y otros materiales. Para visitarla puedes usar el dominio jubileosanisidro.archimadrid.es. Uno de los aspectos que nos ha pedido el cardenal Osoro es que estos meses sean para Madrid un tiempo privilegiado para hacer memoria de San Isidro, para aprender a vivir desde el amor de Dios, también para fomentar el conocimiento y devoción devoción por parte del pueblo de Madrid al santo. Entre esas actividades destacamos la ruta jubilar que ha puesto en marcha varias delegaciones diocesanas junto a Cáritas para conocer mejor la vida del santo, distintos aspectos de su vida. Esta ruta se va a realizar los sábados de mayo, junio y julio y también en septiembre. Laura Moreno es la delegada de Juventud de la Archidiócesis de Madrid.
La ruta permitirá acercarse a las diversas dimensiones de la vida de este gran santo, como esposo, como padre, como trabajador. Sabemos que labró la tierra, que cuidó de los animales, que tuvo una aproximación amorosa con la naturaleza y compasiva y solidaria con sus vecinos, motivo por el cual se desarrollan algunos de los milagros que hoy conocemos.
Y una noticia en clave de despedida y de agradecimiento: el profesor de la Universidad San Dámaso, Gerardo del Pozo, quien fuera decano de la Facultad de Teología de esta universidad, pronunciaba ayer su último lectio sobre la transparencia de la fe cristológica de la Iglesia en Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, una exposición en torno al Jesús de Nazaret del Papa Emérito. El gran canciller de la universidad, el cardenal Osoro, tenía emotivas palabras para del Pozo en este acto.
Hemos visto al sacerdote, fundamentalmente, al estudioso e investigador, a un profesor que no guardaste la sabiduría para ti, sino que tú lo que has aprendido has querido entregarnos. Gracias de corazón por tu presencia aquí en nuestra universidad, en la Facultad de Teología en concreto, y gracias porque yo sé que seguirás regalándonos también tu experiencia y tu sabiduría.
Y un apunte más: la Hermandad de la Borriquita de Madrid, con sede canónica en la Iglesia de San Ildefonso y Santos Niños Justo y Pastor, va a celebrar mañana, después de la misa de las 6 de la tarde, un rosario vespertino por las calles próximas al templo, presidido por su titular, María Santísima de la Anunciación. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar del grupo parroquial de duelo Resurrección, que se va a poner en marcha en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, una iniciativa surgida en Argentina. Ya mismo hablamos de todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, el Yangtze en llamas con Steve McQueen. El viernes por la noche, en 13.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, Rilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 20 de mayo.
Lo que nos aporta el grupo, pues es una gracia enorme de ver cómo la sanación espiritual de los dolientes es una realidad, de cómo cuando vienen al grupo por primera vez no son capaces ni de hablar y se echan a llorar, y cómo cuando el curso está terminando los dolientes pues se ríen, hacen bromas, tienen luz en sus ojos, encaran la vida de otra manera, han asimilado la muerte de su ser querido y se han convertido en personas con una vida más grande, más madura, más de entrega a los demás y más feliz, que es lo que se busca, ¿no? La felicidad radical, la paz interior.
Es Jorge Mejías, que junto a su esposa, Purificación Roca, son los coordinadores en la diócesis de Getafe del grupo parroquial de duelo Resurrección y que ahora van a acompañar en su puesta en marcha el que se va a constituir aquí en nuestra archidiócesis. Ellos perdieron a su hija Irene en 2005 con 17 años. Ambos, que eran agnósticos, iniciaron a raíz de todo aquello un camino de vuelta a la Iglesia. En ese camino Jorge comenzó a sentir que tenía que crear un grupo de duelo parroquial. Hablando con su párroco, conocieron por internet estos grupos puestos en marcha en 1993 por un religioso Camilo en Argentina, un sacerdote español, el padre Mateo Bautista. Bueno, pues, como te digo, ahora esta experiencia se va a traer a Madrid, ese primer grupo parroquial de duelo resurrección. Va a empezar a trabajar en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. Y para hablar de todo ello, también de la clausura de la Pascua del Enfermo, saludo ya a nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas. Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, si te parece, hablamos lo primero de estos grupos, de este grupo que se va a poner en marcha. Una experiencia, decía, que está, bueno, presente en Cuenca, en Getafe, que se puso en marcha hace casi ya 3 décadas. Y dice el padre Mateo Bautista, de forma muy metafórica y muy acertada por la forma en la que actúan, que hacen cirugía de sanación, ¿no?, con el bisturí de los valores y de la fe. ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
Sí, la verdad que creo que estamos en un momento, podríamos decir, histórico, así, con minúscula, porque es algo que llevamos queriendo poner en marcha de hace años. Allá desde noviembre de 2018 traíamos la idea, estuvimos participando en un encuentro internacional en Roma, José Luis Méndez y yo, y allí retomamos contacto, porque estaba también Mateo Bautista, este religioso Camilo, que es especialista mundial en duelo, y nos lo propuso, ¿no? Hay que empezar la pastoral en duelo y tal. Claro, hemos tenido una pandemia por medio, y todas las cosas, y por fin, pues en Madrid vamos a empezar, de hecho, el viernes de la semana que viene, el 27 de mayo, a las 7 de la tarde, la misa, y después a las 7 y media, tendremos un encuentro con Mateo Bautista, porque precisamente está unos días de vacaciones en España, viendo a sus hermanos y tal, y le he invitado para ponerlo en marcha y ir tomando el contacto para empezar, hombre, pues con vistas ya a la vuelta del verano. Yo creo que es una iniciativa interesante porque hay muchas ayudas, muchos centros especializados en duelo a nivel psicológico, en fin, de todo tipo, o de coach o lo que sea, y esto lo que es un grupo parroquial, ¿no? Es un proceso, un grupo parroquial de personas que han sufrido la muerte de un ser querido y que quieren compartirlo, buscarle sentido humano, emocional, a todos los niveles, en todas las dimensiones, y también darle sentido cristiano, ¿no? Que eso es, ser capaces de compartir y de descubrir que Dios no nos abandona tampoco en medio de la muerte de nuestros seres queridos.
Cuando alguien fallece de nuestro entorno, es verdad que muchas personas pues sufren, como llaman en estos grupos, una muerte espiritual, ¿no? De esa es de la que primero hay que levantar, lo hacen a través de esas fases, de las rondas de desahogo, que creo que llaman, esas caricias positivas, y luego a partir de ahí, en las siguientes sesiones, es cuando se va trabajando ya en ese proceso de cicatrización, ¿no? En emplear esos recursos comunitarios y también de la gracia que estamos hablando, que son lo que distinguen estos grupos a través de la fe, de la palabra de Dios y de los sacramentos, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, hay una parte humana, primero de desahogar, de contar. De hecho, antes de empezar el grupo, o sea, antes de una persona incorporarse al grupo, pues por lo menos una o dos entrevistas previas, pues para poder desahogar y viendo también si es lo que la persona está buscando, ¿no? Y si es el momento de incorporarse. Y después, pues eso, compartir en un clima de confidencialidad, de sinceridad, y ver también que uno no es el único en el mundo que está sufriendo, porque muchas veces cuando el sufrimiento se hace presente en nuestra vida, y de manera particular por el duelo, ¿no?, en general, el duelo por muerte de alguien, pero no solamente duelo por muerte de un ser querido, pues pensamos que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, que soy el único, nadie me va a comprender, ¿no? Entonces, eso es una dimensión comunitaria, una dimensión relacional que es importante trabajar, ¿no? Y que es verdad que además en nuestra sociedad, con una soledad tan grande, con un ocultismo de la muerte que ha sido tabú y que de hecho la pandemia, por ejemplo, la ha puesto encima de la mesa, la gente ahora de repente se ha enterado que la gente se muere, ¿no? Claro, se ha muerto de siempre, pero parece que es así. Porque nos dificulta. ¿Por qué nuestros bisabuelos, nuestros abuelos no necesitaban esto? Bueno, a lo mejor algunos lo hubieran necesitado. Que había una red de relaciones y de sentido en todos los niveles que no hacía necesario o tan inminente esto como lo necesitamos ahora. Y es una herramienta, una posibilidad. No es obligatorio, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que es, una posibilidad para encontrarse mejor y dar sentido a todos los niveles.
Una pastoral de duelo que además mira a Jesús, porque además tenemos muchos pasajes en el Evangelio en los que el Señor precisamente pues nos enseña cómo afrontar, ¿no? Desde la hija de Jairo, la muerte de su gran amigo Lázaro, incluso, por supuesto, él mismo, que preparó a sus discípulos al duelo. Bueno, no quiero dejar y despedirte de esta entrevista, Gerardo, decía, clausuramos la campaña del enfermo 2022, este sexto domingo de Pascua. Este año nos ha acompañado el lema acompañar el sufrimiento, ya sea ante la enfermedad, también ante la muerte, ¿no? Como decíamos hace un instante, esa esperanza cristiana sostiene siempre nuestra vida. ¿Tú qué balance haces de esta campaña del enfermo 2022?
Bueno, por fin parece que vamos a poder celebrarlo además de manera presencial pasado mañana con el señor Cardenal, la misa con la unción de los enfermos, en la Pascua Diocesana del Enfermo, y pues vamos dándonos cuenta un poco que va mejorando un poco la situación sanitaria, ¿no? Que todavía los hospitales y en las residencias de mayores está un poquito complicado el acceso y estas cosas, pero vamos allá, ¿no? Entonces, a mí me parece que la campaña ha puesto de manifiesto con los temas de formación, con los pues las diferentes iniciativas que se han organizado en la diócesis a nivel parroquial, a nivel de vicarías y también a nivel diocesano, pues de esa necesidad que tenemos de acompañar el sufrimiento. De hecho, pues esto que decíamos de los grupos Resurrección no es otra cosa que esto, ¿no? Acompañar el sufrimiento, acompañar a las personas que están en los hospitales, a las personas que están en las residencias y a las personas que están en sus casas, que hemos podido empezar poco a poco, con ciertos miedos, con mucha prudencia, pero a volver a acompañar en sus casas y hacer ese, pues eso que ha hecho siempre la Iglesia, ¿no? Que es estar presente donde nadie quiere estar presente, ni siquiera los propios enfermos, ¿no? O los propios dolientes. Y poderle dar sentido, ese sentido de esperanza que Dios nos trae en su Pascua. Y por eso celebramos la Pascua del Enfermo.
Pues hemos hablado del grupo parroquial de duelo Resurrección, la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, que se va a inaugurar oficialmente con la visita del padre Mateo Bautista el día 27, invitado por la Delegación de Pastoral de la Salud, y por supuesto pues de la clausura de esta Pascua del Enfermo en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles a las 7 de la tarde el domingo, misa presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. Gerardo Dueña, su delegado de Pastoral de la Salud, gracias como siempre por atender la llamada de este Espejo de Cope. Un abrazo fuerte.
Nada, gracias a vosotros y feliz Pascua del Enfermo.
Igualmente. Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este tercer viernes de mayo.
Mañana vamos a ser testigos de esta presencia del Señor en medio de su pueblo a través de la ordenación presbiteral de 11 jóvenes de nuestra diócesis de Madrid que van a ser consagrados sacerdotes del Señor por medio de la imposición de las manos del señor obispo y la oración consecratoria, serán constituidos pastores del pueblo de Dios para ser también servidores de este pueblo. Su vida es un claro testimonio de que el Señor sigue contando con nosotros para que su gracia llegue a todos los pueblos, a todos los hombres y muy especialmente también en nuestra Iglesia Diocesana de Madrid.
Escuchabas al rector del seminario, José Antonio Álvarez, hablando de la Eucaristía que va a presidir mañana a las 8 de la tarde el cardenal Osoro en la Catedral de la Almudena, en la que va a ordenar, lo escuchabas también, presbíteros, 8 diáconos del seminario conciliar, 3 del Redentoris Mater. Entre esos nuevos sacerdotes está Jesús Jorge Perea, de 31 años, quien experimentó esa vocación al sacerdocio con 16 años. Trató de obviarla, de seguir el camino, pero tras la universidad la llamada del Señor fue tan fuerte que dejó todo para seguirle como sacerdote. Y mañana va a culminar ese momento con ese sí definitivo, con su ordenación sacerdotal. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno.
Muy bien, muy tranquilo de momento.
Bueno, pues eso es buena cosa. Oye, cada vocación lleva detrás, siempre lo decimos, esa historia personal. El Señor llama de formas muy diversas. Yo he contado grosso modo la tuya. Hay que mirar, creo, 15 años atrás hasta la parroquia Nuestra Señora de la Granada, donde se fue forjando, fraguando esa llamada del Señor, no esa conquista que ha hecho en tu vida.
Eso es. Yo creo que al final la vocación es algo que el Señor nos pone en el corazón, pero luego pues también están también las intermediaciones humanas, ¿no? Y las comunidades, ¿no? En ese caso, mi comunidad parroquial, donde pues yo también descubrí esa vocación, ¿no? Gracias a ellos.
Descubriste la vocación, al final empleando además tus palabras, después de estos 14 años más o menos, de intentar incluso hacer oídos sordos, de estudiar Derecho y Administración y Dirección de Empresas, el Señor ganó el tira y afloja. Mañana, si Dios quiere, vas a dar este paso. Me imagino que el balance de todo este tiempo es más que positivo, ¿no?
El balance es muy, muy positivo, muy, muy positivo. La verdad que han sido años apasionantes, ¿no? Desde aquel sí, ¿no? Desde ese primer sí que le vas dando al Señor hasta este proceso, ¿no? Que casi no que culmine, sino que también empieza mañana, ¿no? Que ha sido todo, pues, gracias tras gracias, la verdad que sí. También con sus dificultades, pero balance muy, muy positivo.
Y muy, muy en esta línea, en este sentido de lo que nos estás contando, claro, te tengo que preguntar por una frase del Evangelio de San Juan, muy especial para ti: nadie nos quitará vuestra alegría, que es el lema, ¿no?, que has elegido para llevar a cabo tu ministerio sacerdotal. Desde luego tienes una preciosa hoja de ruta por delante.
Eso es, eso es. Yo creo que es un texto con el que he rezado mucho, un evangelio que a mí me ha marcado mucho estos años, y lo he elegido porque el Señor lo puso en mi corazón, y yo creo que también, primero, me lo tengo que recordar a mí mismo cada día, que nadie nos va a quitar esa alegría, y segundo, recordarme a mí que somos servidores de esa alegría que nadie nos puede quitar, que es la alegría que nos da Cristo.
En estos años de formación has estado, leía, entre otros lugares, en Cristo Sacerdote, con las Hermanitas de los Pobres, Santa Teresa Benedicta de la Cruz y Santa María, Santa Maravillas de Jesús, ahora, en este último tiempo. ¿Qué han supuesto, Jesús, estas experiencias, ese conocer la vida, ¿no?, el palpitar de la fe en esos lugares y contextos diferentes?
Pues bueno, ha sido ir creciendo también, ir creciendo la fe, la vocación. Es verdad que uno no se presenta igual cuando está en primero de seminario, cuando acaba de empezar, cuando ya va teniendo un recorrido, y te ayuda a posicionarte, ¿no? Uno está acostumbrado a estar en parroquia, pero luego uno no sabe lo que es ser seminarista, ¿no?, y cómo te van acogiendo, ¿no?, y es un aprendizaje. Y la verdad que todos estos años, pues, ha sido ese recorrido precioso donde he podido ir aprendiendo, ¿no?, también en el futuro poder ser sacerdote, viendo también el testimonio de otros sacerdotes que me han ido acompañando.
Fíjate, me decías cuando te saludaba, ¿no?, y nos saludabas al principio, decías: estoy de momento muy tranquilo. ¿Cómo se pasan? ¿Qué se hace en estas horas previas a la ordenación sacerdotal?
Pues mira, ahora mismo justo estábamos terminando el ensayo en la catedral para mañana. Y bueno, esta noche tendremos una vigilia de oración en el seminario con nuestros compañeros. Y sobre todo son momentos también de aprovechar para estar tranquilos, para rezar y para poner al Señor en el centro, que nada nos distraiga. Hay muchos detalles, hay muchas cosas, pero bueno, lo importante es estar junto al Señor y que nada nos distraiga de eso. Yo creo que eso es lo importante para estas horas previas.
El lunes en Santa Maravillas de Jesús, creo que es a las 7 de la tarde, tendrá lugar tu primera misa después de esta ordenación presbiteral. Supongo, claro, que ese es otro momento que esperarás, ¿no?, que prepararás también con gran emoción. No sé si has tenido ya tiempo de pensar en algo en torno a eso, si prefieres esperar a que pase el gran momento de
mañana.
Bueno,
no da mucho tiempo, no da mucho tiempo. Pues sí, 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 la verdad que todavía, hombre, uno tiene que empezar a practicar la misa, ¿no? Estas cosas que uno está siempre, ¿no?, pero no lo ve desde el otro lado. Y ahora hay que empezar a verlo, gestos, palabras, pero bueno, todo llegará. Yo espero hacerlo lo mejor posible con la ayuda de los que estén conmigo y ya está, pero es verdad que sí, son muchas cosas estos días.
Si se te acerca un joven y te dice que tiene esa inquietud, esa llama en el corazón, esa cosa, ya sabes tú, que tuviste tú en tu día, que intentaste obviarla de alguna forma, ¿qué le dirías ahora, unos años después?
Pues que no sea tonto, que apueste por ello, que es donde está la verdadera felicidad. Que el Señor, que lo pone en el corazón, sabe realmente lo que nos hace felices y que cumple realmente su palabra y nos da el 100 por 1.
Pues la vida de los sacerdotes, creo que eso lo dice mucho el rector, es un testimonio que pone de manifiesto que el corazón del hombre está hecho para algo grande. Su vida es apasionante y hay que dar gracias al Señor, que siga enviando obreros a su mies, que ofrecen su vida al Señor y al servicio de la Iglesia. Jesús Jorge Peria, estamos seguros de que vamos a contar desde mañana con un sacerdote santo, testigo misericordioso de ese amor del Señor. Mañana vas a dar ese sí y comienza desde luego una vida apasionante y de servicio a esta Iglesia que peregrina en Madrid. Que vaya estupenda la ordenación. Te mandamos un abrazo muy fuerte y, claro, nuestra oración por todos vosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues una buena noticia, ¿eh? Mañana a las 8 de la tarde esa ordenación sacerdotal. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 20 de mayo, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te
La Sociedad de los Misioneros de África, más conocida en España como los Padres Blancos, lleva en Roquetas de Mar formando grupos de catequesis para migrantes adultos que quieren prepararse para su bautismo. El padre Cesario es uno de los catequistas.
Anteriormente había grupos de 7, 8, están en un grupo de catequesis y al cabo de X meses desaparecen porque han tenido que ir a buscar trabajo a otro sitio. Anteriormente en esos grupos, antes de llegar al bautismo, pasaban 3 años de catequesis.
Son una comunidad de 3 religiosos presentes en el barrio de las 200 viviendas de Roquetas. Allí ahora mismo preparan para su conversión al catolicismo a un marroquí, un bisau guineano y un maliense.
Quiero convertirme en católico y me estoy contento con los misioneros de África.
Antes de mi país, yo andaba catequese también. Yo veo que la vida cristiana es mejor, es bueno, ¿no?
El grupo era más numeroso antes de la pandemia y, según les acaban de comunicar en la Cruz Roja local, está a punto de crecer. Ya hay otros 2 adultos deseando unirse al grupo de catequesis para ser bautizados. La historia completa de esta comunidad religiosa y la labor que realizan en Almería te la cuenta esta noche en COPE, desde las 10:30, Irene Pozo, en la Linterna de la Iglesia.